Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablar.
Primera semana estuvimos hablando en relación a la salud espiritual. En la segunda semana estuvimos hablando sobre la salud física, la que acabó de pasar. Y hoy comienza la tercera semana hablando sobre salud mental. No es porque estemos locos, más es porque es muy importante que nosotros podamos encauzar y cuidar muy bien de nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, es importante que nosotros podamos vivir esta transformación partiendo precisamente de nuestra mente. Dios está muy interesado en que usted y yo podamos cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos. A veces nosotros llegamos a la fe cristiana buscando e intercediendo y pidiendo a Dios que cambie las circunstancias a nuestro alrededor, que obre en favor nuestro, que nos responda. Pero Dios está tan interesado en cambiar las circunstancias, pero mucho más en cambiarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, delante de estas circunstancias. Entonces, si usted trajo su libro devocional, usted puede abrir ahí en la tercera semana, en las hojas en blanco que usted tiene, para comenzar entonces a tomar las notas, ¿verdad?, de su mensaje. Vamos a hablar entonces por qué es importante que nosotros podamos cuidar de nuestros pensamientos, que nosotros podamos cuidar de nuestra mente. Esta es un área muy peligrosa. Peligroso porque cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros actuamos, esto nos expone socialmente. Las personas ven, nos conocen y saben lo que nosotros hemos hecho. Por tanto, existe un cuidado mayor en las cosas que nosotros hacemos. Pero en los pensamientos no acontece así. Porque aunque Dios sabe lo que nosotros estamos pensando, las personas no lo saben. Por esto nos damos a una libertad mayor para dejar que pensamientos no solo lleguen a nuestra mente, sino permanezcan en nuestra mente, porque no nos exponen socialmente, y por esto es que hay un riesgo mayor. Y necesitamos entender a partir de hoy que es tan importante cuidar la mente, cuidar nuestros pensamientos, porque en primer lugar controlan nuestra vida. Lo que nosotros pensamos define el rumbo de nuestros pasos, define el propósito de nuestra vida. Cada acción siempre comienza con un pensamiento, algo que se ha pensado. Si no lo piensas, no lo haces. Esta es una realidad. Es bueno y también al mismo tiempo esto puede ser malo. Porque si piensas cosas buenas, vas a hacer entonces cosas buenas. Pero si piensas cosas malas, hay probabilidades grandes de que hagas cosas también malas. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y podemos hablar del corazón como las sedes, la sede de pensamientos, de emociones, de intelecto. Entonces, cuando hablamos de corazón, estamos hablando también de nuestra mente. Y dice la palabra del Señor: guarda, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de él proviene, procede, ¿verdad?, la vida. Nosotros necesitamos cuidar precisamente nuestra forma de pensar, porque ella puede definir el rumbo de nuestras acciones. Algunos dicen: solo pensé, y subestima mucho el poder de un pensamiento. Sin embargo, cuando somos niños, por ejemplo, se nos ha hablado a nosotros de muchas cosas que tal vez no son verdad, pero por haberlas creído han definido nuestras acciones y han formado el rumbo de nuestra vida. Tal vez se nos ha dicho: eres inútil, no eres bueno, no eres inteligente, no importa, eres feo, eres desconcertado y cuántas otras cosas. Y aunque esto no sea una verdad, si nos dejamos llevar por ese pensamiento y creemos en esto, puede ser que nosotros estemos viviendo como esto que se nos ha lanzado. Siempre nosotros estamos enfocados e interesados en nuestros sentimientos. Pero la realidad es que los sentimientos no forman nuestra vida. La semana que viene nosotros estaremos hablando sobre salud emocional. Pero es importante entender que son las creencias, lo que nosotros pensamos y creemos, lo que define, ¿verdad?, nuestra vida, nuestros valores. Muchos de nosotros fuimos enseñados, ¿verdad?, a ciertas cosas que cuando éramos niños, ¿verdad?, simplemente no eran ciertas, pero ellas están ahí lanzadas en nuestra mente. Y tal vez hoy nosotros hemos sido resultado de toda esa información que ha sido lanzada. Y Dios quiere renovar, Dios quiere transformar nuestra forma de pensar, porque ella va a definir nuestra forma de actuar. Ella va a definir a dónde nosotros nos conducimos. Entonces, en primer lugar, es importante cuidar de nuestra mente, porque ella define el rumbo por el cual nosotros caminamos, define la forma en la cual nosotros actuamos. En segundo lugar, es importante cuidar de nuestros pensamientos, porque hay una batalla que acontece en nuestra mente. Nosotros estamos en lucha constante. De hecho, la tentación acontece en la mente. A veces nosotros pensamos que la tentación es algo exterior, de afuera, es algo que nosotros vemos, es algo que está del lado de allá. Pero si algo no me llama la atención, ¿verdad?, y algo no despierta en mí el deseo, entonces esto no es tentador. No te tentaría si no hubiese dentro de ti un deseo hacia ese tipo de cosa. Entonces la tentación acontece en nuestra mente, al nivel de nuestra mente. El apóstol Pablo nos habla en el capítulo 7 de Romanos, versículos 22 y 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en la ley de mis miembros, pero veo otra ley en mis miembros que se revela, hace guerra contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, es decir, me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. El propio apóstol Pablo, él define de una lucha declarada, una guerra constante que nosotros enfrentamos todos los días. Es nuestra vieja naturaleza, es la naturaleza carnal que intenta predominar y que intenta imponerse precisamente a partir de nuestra mente. Entonces, casi que nosotros no estamos conscientes muchas veces de esta batalla, pero ella es una realidad, conscientes o no. Todos los días nosotros tenemos que luchar con nuestra propia naturaleza, esa vieja naturaleza que intenta decirnos lo que nosotros debemos pensar y hacer. En tercer lugar, debemos cuidar de nuestra mente porque es la clave para vivir una vida plena. En primer lugar, ¿por qué nosotros necesitamos cuidar de nuestra mente? Porque ella conduce lo que nosotros hacemos. En segundo lugar, porque hay una guerra constante en nuestra mente. Y en tercer lugar, porque es la clave para una vida plena. Romanos 8:6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Parafraseando este versículo, podríamos decir: permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿verdad?, esto lleva al pecado y a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle su vida y la mente los lleva a la vida y a la paz. Por tanto, la forma en que nosotros tenemos para vivir una vida plena es no dejar que nuestra carne controle la mente, que los pensamientos que provienen de nuestra propia naturaleza sean los que prevalezcan en nuestra vida. Y para esto se nos proponen tres decisiones diarias que nosotros debemos tomar a partir de ahora mismo, cuando usted salga de este lugar, hacer el propósito de tomar de tres decisiones que todos los días debe vivir. ¿Saben por qué? Porque tenemos el mito, o vivimos el mito, o escuchamos el mito que nuestros pensamientos son incontrolables. Y muchas veces justificamos nuestro pecado nosotros echándonos a un lado y decir: ay, eso me pasó. Pero la realidad es que en la vida Dios nos da a nosotros el poder de tomar decisiones. Nuestro Dios es un Dios caballero, es un Dios que respeta su voluntad. Es un Dios que nos da a nosotros la posibilidad de rechazar aquello que no es bueno y de acoger y abrazar aquello que es benéfico y saludable para nuestra vida. Dios no nos impone y no nos fuerza a nada. Aún lo que nos dio, lo que Dios nos da a través de su Espíritu, se somete a nuestra voluntad humana también. Qué cosa tan linda. El Señor permite que usted y yo tengamos la posibilidad de escoger. Y usted y yo también tenemos la posibilidad de rechazar cosas de nuestra mente, de dejar a un lado, de abandonar pensamientos que no nos hacen bien y de acoger en nuestra propia mente aquello que nos puede realmente edificar. De hecho, en el propio apóstol Pablo habla, ¿verdad?, en la palabra del Señor, todo lo que es justo, lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, en esto pensad. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros llenemos nuestra mente de estas cosas que edifican. Entonces, cabe a usted y a mí tomar esta decisión. En primer lugar, alimentar nuestra mente. Esta es la primera decisión que necesitamos tomar cuando salgamos de aquí. Y es llenar nuestra mente, alimentar nuestra mente con la verdad. Alimentar nuestra mente con la verdad. Voy a repetir otra vez. Alimentar nuestra mente con la verdad. Esto es una necesidad. En el mundo espiritual no existe ley del estado vacío. Nos estamos llenando de una cosa o nos estaremos llenando de otra cosa. Nos estaremos llenando de cosas que edifican y que proceden del Señor, o nos estaremos llenando de basura y de cosas que deshonran al Señor. Entonces, hoy nuestra posición, hoy nuestro posicionamiento necesita ser llenarnos de aquello que realmente es vida, llenarnos de aquello que es la verdad. La palabra del Señor. Necesitamos alimentarnos. Es conocer la verdad la que nos puede liberar. La palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es exponiéndonos a la palabra del Señor. Es exponiéndonos a la persona de Jesús que usted y yo podremos experimentar cambios reales y cambios profundos en nuestra propia vida. Mateo capítulo 4, versículo 4, el propio Señor, pasando por momento de tentación, habló al propio Satanás diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros queremos vivir, si nosotros queremos tener pensamientos de bien, nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos guardar la palabra de Dios. Muchas veces llegamos a vivir una experiencia cristiana un poco mística, porque queremos entregarle al control del Espíritu Santo aquello que es desconocido, nuevo y supersónico para nosotros. Sin embargo, Dios se ha revelado a través de su palabra, y a través de su palabra Él se ha dado a conocer a través de su persona. Él se ha dado a conocer a su carácter. Él ha dado a conocer su voluntad. A través de la palabra nosotros podemos tener contacto de lo que Dios es y representa y desea para cada uno de nosotros. Pero si no guardamos la palabra, si no retenemos la palabra, si no nos alimentamos de la palabra, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, ella puede tornarse incompleta. Es como si fuéramos a un examen donde le pedimos a Dios que nos ayude a pasar, pero no estudiamos para el examen. Entonces queremos y entregamos a Dios la responsabilidad de aquello que es nuestra parte hacer. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, si nosotros guardamos las promesas de Dios, si nosotros guardamos las palabras acerca del carácter y la persona de Dios, eso será el celero necesario para yo hacer frente a los desafíos de la vida, para que cuando venga la duda yo pueda otra vez recordarme de aquella promesa, para cuando venga el momento de confusión yo pueda recordar realmente que Dios está al control, para cuando llegue aquel momento en el cual yo sienta miedo, yo pueda saber que Dios es omnipotente, yo recuerde que esa es una verdad en mi vida. Cuando yo viva circunstancias mutables, cambiantes alrededor de mí, yo pueda confiar de que Dios es un Dios que no cambia, que sus promesas permanecen para siempre, que su palabra permanece para siempre. Amén. necesitamos guardar la palabra porque ella trae en nosotros ese tipo de resultado. La realidad es que nadie de los que estamos aquí estamos ajenos a pasar por miedos, a pasar por temores, a pasar por luchas. Estamos expuestos a esto. Pero en esencia, cuando nosotros perdemos el control, cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros experimentamos desconfianza y confusión, en la esencia es porque hemos dejado de creer en la palabra del Señor. Es porque nos hemos olvidado de promesas del Señor. Es porque nos hemos alejado de aquel que provee para nosotros la seguridad que nada puede ofrecer. Solamente Dios puede ofrecer. Amén, amados. Necesitamos llenarnos, llenar nuestra mente de la verdad. David es un ejemplo para nosotros de alguien que se llenaba de la verdad. David era un hombre que vivía en comunión con Dios. Es un hombre en la propia Biblia que se declara, la propia Biblia declara respecto de él que era un hombre, ¿verdad?, con un corazón conforme al corazón de Dios. Qué tremenda declaración para hacer en relación a una persona. Y David expresa a través de los salmos sus propias experiencias y realidades, su relación con Dios. Y en el Salmo 119-147 dice así: me anticipé al alba y clamé. Esto es oración. Esperé en tu palabra. Esto es relación con la Biblia. ¿Saben lo que es esperar en la palabra del Señor? Era alguien que vivía la comunión con Dios. Era alguien que conocía la palabra del Señor. El Salmo 119:97 nos dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué lindo. Y el Salmo 16:7 dice: tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Es decir, aún durante todo el día yo puedo experimentar el alimento y la comunión con Dios. Así como nuestro cuerpo físico necesita de una comida saludable y diaria, regularmente, nosotros necesitamos también experimentar una comida espiritual diaria y regularmente. Somos una generación de la comunión semanal. Somos una generación de cristianos que experimentamos la relación con Dios semanalmente. ¿Cuándo? Cuando vamos a la iglesia, cuando participamos de un evento, de un culto, de un grupo pequeño. Sin embargo, los otros días de la semana nosotros dejamos a un lado, ¿verdad?, aquello que es esencial. Dejamos que lo urgente se interponga delante de lo importante. Lo importante para nosotros, los hijos de Dios, es buscar de su palabra y buscar de su persona, porque es cuestión de vida o muerte. Y nos damos cuenta que en esto radica la esencia de todo lo que nosotros vivimos: nuestro trabajo, nuestras relaciones, cómo nos exponemos, cómo actuamos delante de las necesidades, cómo testificamos delante del mundo, cuáles son las respuestas que nosotros ofrecemos a las demandas de la vida. Si estamos llenos del Señor, responderemos conforme al corazón de Dios. Si estamos lejos del Señor, dejaremos que nuestra carne responda. Y esa es la realidad que nosotros nos exponemos diariamente. Por eso es importante que nos alimentemos espiritualmente, que prioricemos esta realidad. No dejar para mañana, sino hoy mismo, separar tiempo de calidad, estar en comunión con el Señor, dejar que la palabra me hable, dejar que el Señor llene mi corazón, dejar que el Señor arranque de mí el miedo y que la propia palabra vaya generando cambios profundos. Nosotros estamos haciendo una campaña de 50 días. Y lo que estamos haciendo es lo que nosotros hacemos siempre. Predicamos los domingos, en los cultos trabajamos y discutimos asuntos bíblicos y oramos los unos por los otros. Durante la semana servimos en ministerios, pero lo que nos mueve a nosotros llevar a la iglesia una campaña de 50 días es provocar en cada uno de nosotros, porque nos incluimos nosotros también, es esa responsabilidad, ¿verdad?, inmediata, de darnos cuenta que hay una necesidad diaria de buscar a Dios, que hay una necesidad diaria de alimentarnos de la palabra de Dios, que hay una necesidad emergente de yo separar tiempo en mi agenda, y aun cuando yo tengo una demanda de cosas por hacer, de actividades por hacer y de cosas por cumplir, más importante que todo esto es como yo me presento delante del Señor todos los días y dejo que Él transforme y guíe mi vida. Eso necesita ser una necesidad. David, antes de vivir la instalación de su reinado, él pasó varios años sufriendo la persecución de Saúl, y él tenía que huir de un lugar a otro porque era tremendo. Me sorprende mucho que él, aún siendo joven y pudiendo de alguna forma enfrentar a Saúl e incluso teniendo la oportunidad de matarlo, él nunca lo hizo. Él lo que hizo fue simplemente huir y esperó que el propio Señor determinase el momento en que Saúl tendría que irse. Pero él no lo hizo de su propia iniciativa. Y David tenía que huir de un lugar a otro, y se escondía en una cueva y en otra, y siempre estaba de un lugar hacia otro. Y en medio de ese contexto se escribe estas palabras en el Salmo 119, versículo 95. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. La vida de él estaba peligrando, estaba en peligro, estaba al límite de poder experimentar la muerte. Sin embargo, un hombre que está pasando por peligros y riesgos de vida, él declara: mas yo consideraré tus testimonios. Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma yo mantendré mi mente puesta en tus leyes. Has estado en una situación en la cual tu vida ha estado en peligro a tal punto de perder hasta la propia vida, y tu reacción ha sido confiar en las promesas del Señor, recordar las promesas del Señor, esperar pacientemente en las promesas del Señor, recurrir confiadamente a aquel que todo lo puede, que es nuestro Padre. Amén. Es necesario que podamos llenar nuestra mente. En segundo lugar, la otra decisión que necesitamos tomar para poder vivir una vida donde controlemos nuestra mente de una forma saludable es liberar nuestra mente de pensamientos destructivos. El mundo va depositando en nosotros mucha basura, mucha cosa que no sirve, mucha cosa que lo que hace es corromper nuestra vida. Esa es la realidad. Y nosotros nos tornamos presos de esos argumentos y de esos paradigmas que a lo largo de la vida se nos van sembrando. Y la cosa es que cuando llegamos a Jesús, tenemos que traer todo ese bagaje y colocarlos a los pies de la cruz y decir: Señor, transfórmame, porque yo necesito un cambio completamente en mi vida. Yo necesito una renovación de mi mente, Señor. Y no es solo aquellos pensamientos que nos dijeron de que éramos feos, que éramos incapaces o que éramos poco inteligentes, mas también aquellos pensamientos que nos dijeron: tú eres lo más importante, tú eres lo mejor que existe, nadie hay mejor que tú, tú puedes vivir la vida, tú eres lo máximo. Y ese sentimiento es que también nos corrompe y nos llevan a nosotros a una distorsión de vivir pensando en que nosotros somos lo máximo y que todo debe girar alrededor de mí. Cuando llegamos a Jesús, una de las primeras cosas que entendemos es que estamos muertos, estamos aniquilados. Nuestra vida realmente es una vida corrompida y marcada por el pecado, y el pecado destruye, y el pecado mata, y el pecado nos separa del Señor. Esa es una realidad que acontece cuando nosotros llegamos a Cristo. No importa si es cierto o no, si lo creíste, pensamientos, si tú creíste ese pensamiento que fue lanzado, aunque sea cierto, aunque sea verdad o no sea verdad, si lo creíste, eso ha afectado tu vida. Eso ha generado valores en tu vida. Eso ha sido base para decisiones tomadas en tu vida. Si te han dicho que eras torpe o que no eras torpe, pero lo creíste, tal vez te has conducido toda tu vida como alguien que es torpe. Y nosotros necesitamos en Jesús vivir la liberación de esos pensamientos destructivos. Y es una cosa difícil, porque nosotros tenemos tres enemigos constantes que nos inspiran o que nos llevan a vivir este tipo de pensamientos. En primer lugar, es nuestra vieja naturaleza. La vieja naturaleza siempre nos está diciendo aquello que nuestra carne desea, ¿verdad? La vieja naturaleza lucha, ¿verdad?, con nosotros. La palabra del Señor nos dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Ese es nuestro primer enemigo, nuestra naturaleza. Está dentro, no está fuera, está dentro. El segundo es Satanás. Satanás que inflama, sopla todos esos pensamientos que son nocivos a nuestra propia vida. Y cuando venimos a Jesús, nosotros recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir, a morar dentro de nosotros. Y Satanás no tiene el poder de manipular y forzar nuestra vida, pero él puede hacer ofertas, él puede hacernos proposiciones, él puede mostrarse con la carnada cierta para ver cómo realmente nos hace caer. Entonces, muchas veces nos levantamos por el día y ahí llega aquel pensamiento bomba, inflamado por el enemigo: no vas a tener un buen día hoy, ¿verdad? O la vida está siendo un caos, solamente trabajo y trabajo y trabajo, tu rutina es horrible, a nadie le vas a agradar hoy, en realidad estás muy fea, necesitas más maquillaje, ¿verdad? Si yo fuera tan fea como tú, ni tan siquiera me mostraba delante de esas personas. ¿Y cuántas otras cosas son lanzadas en nuestra mente todo momento cuando iniciamos nuestro día? Eres un fracasado, no tienes confianza, ni tan siquiera Dios te ama. Tanto que tú te esfuerzas y buscas al Señor y nadie te valoriza, nadie te reconoce. ¿A dónde tú estás hoy viviendo las promesas de Dios? ¿Y cuántas cosas cuando amanece el día están pasando por nuestra mente y bombardeándonos diariamente? El tercer enemigo que nosotros tenemos es el sistema de valores del mundo, que ayuda a maximizar esto que ya nosotros hasta creemos, ¿verdad? Las ofertas del mundo, ¿cuáles son? Te mereces un descanso hoy, vamos, relájate, ¿verdad? Hazlo a tu manera. Esa es una buena oferta que la media nos hace. Lo hacemos todo por ti, lo hacemos todo para ti. Esa es otra oferta que los anuncios nos hacen. Dice: obedece a tu sed, obedece a tu apetito. Lo importante es lo que tú sientas y no importa tanto lo que otros digan. Nosotros estamos a través de novelas, a través de películas, a través de músicas, a través de letras, a través de mensajes de internet, subliminares o no, siendo bombardeados constantemente. Nuestra mente está bombardeada constantemente. Si usted quiere llenarse de basura, es simplemente no hacer nada, porque expuesto delante de esta sociedad que nosotros vivimos, nos damos cuenta que hay mucha cosa que estamos absorbiendo. Por eso necesitamos del Señor en nuestra vida. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso se resume la propuesta del mundo: dinero, sexo y poder, que cuando es usado de la forma, fuera de la forma que Dios lo ha establecido, es caos, es destrucción para nuestra vida. Y esa es la propuesta del mundo para nosotros. ¿Cómo es que funciona entonces la tentación? Santiago viene a ayudarnos un poco a esto, porque la tentación acontece precisamente en nuestra mente. Ahí es que acontece. El ceder es otra cosa, pero la tentación en sí acontece en nuestra mente. Dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces este es el patrón, cuatro fases. En primer lugar, el deseo. El deseo es lo que nos lleva a nosotros a la tentación. Si no tienes deseo por algo, eso no representa una tentación para ti. Ustedes saben, cuando llegué a Brasil, una de las cosas que llamaba la atención era que era cubano, porque aquí hay cubanos por todos lados, ¿verdad? Pero en el sur de Brasil, encontrar un cubano, aquello era novedad. Y entonces, cuando veían un cubano, ya rápidamente remitían a deporte o a cultura o a tabaco. Y wow, esa era una cosa de la cual yo no me enorgullecía, porque decía, oh, de Cuba se fabrican buenos tabacos, el coiba y todo esto. Y hay una tradición en la parte sur de que cuando una familia tiene su primer hijo y es varón, el padre necesita fumarse un tabaco cubano. Imagínense qué cosa horrible. La peste que eso exhala, hermano, es terrible. Yo no consigo estar al lado de una persona que fuma, y más si es tabaco. El olor del tabaco es algo que no consigo aguantar. Y aquí está un ejemplo. Yo no sería tentado por el tabaco, porque es algo que yo detesto. Sin embargo, yo puedo ser tentado en algo, sí, que sea un deseo, ¿verdad?, en mi propia vida. Entonces, el primer paso de la tentación es el deseo. El segundo es la duda. Y la duda, ahí dudamos de que Dios nos ama y dudamos de lo que Dios dice es mejor, y Dios es más sabio que nosotros con lo que está diciendo. Porque cuando llega aquel momento, lo primero que comenzamos a pensar, ¿será que realmente esto es tan malo así? ¿No será que Dios está siendo un poco extremista? ¿No será que esto es muy radical para mí? ¿No será que estoy siendo muy fanático? ¿No será que todo esto que estamos hablando aquí es para mi bien realmente? El concepto que muchas personas tienen allá afuera es que Dios es un rompeplaceres. El Dios que nosotros tenemos, los cristianos son los más aburridos del mundo, porque Dios es alguien que le quita el placer de vivir a las personas. Eso es lo que las personas, muchos, piensan allá afuera. ¿Y por qué precisamente? Porque muchas veces nosotros estamos, aunque no lo expresamos, pensando, y somos llevados a experimentar hasta la duda si realmente eso que está diciendo Dios es para mi bien realmente. Y después de la duda, entonces cedemos al engaño. Así fue que la serpiente dijo en el jardín del Edén: sabe Dios que el día que comas de este fruto, no es que vas a morir, no, es que Dios sabe que el día que comieres de ese fruto vas a ser como Él, vas a ser Dios. El engaño. Y ahí entonces caemos en una cilada, caemos en una trampa. Ah, sexo fuera del matrimonio, no hay importancia con esto. Puedes tener 2, 3, 4, 5, 6 parejas, no importa. No sirvió, vete para la otra. Lo importante es que tú puedas satisfacer, es placeroso, es algo sabroso. Mira, lo importante es que tú disfrutes de la vida. La vida es una sola. Y ahí entonces decimos, pero si eso es bueno, eso no le hace daño a nadie, es solamente yo. Ahí está. Y generamos entonces, vivimos entonces el engaño. Y lo que Dios ha dicho que es malo, ya nosotros no lo vemos como malo, lo vemos como algo bueno. Pero lo que viene después es la desobediencia, y ahí ya cedemos al pecado y la derrota, porque la consecuencia viene. Después que hemos fracasado en 2, 3, 4 y 5 relaciones, nos damos cuenta que nuestra vida se ha envuelto emocionalmente, y han venido heridas, y han venido desilusiones, y han venido marcas, que después de todo esto nos damos cuenta que aquello que nosotros pensábamos que era felicidad, ahora se ha tornado en una pesadilla. Consecuencias horribles que muchas veces tendremos que cargar por toda la vida. Ese es el proceso de tentación. ¿Pero dónde se inició? En nuestra mente. Hermanos, eso de que pecado, ay, yo caí, fue un accidente y esto aconteció. No, comienza aquí. Hay un proceso que comenzó en tu mente. Hay un proceso que se inició, con el cual tú fuiste dando pasos hasta el punto en que caíste. Así que la mejor cosa que nosotros podemos hacer es prevenir. Y para prevenir es mejor enfocarnos entonces en las cosas correctas. En primer lugar, en la persona de Jesús. Al envolvernos con Jesús, nosotros vamos a vivir una vida de transformación genuina. Porque vivir con Jesús, eso es apasionante. Relacionarse con Jesús, eso es apasionante. Ustedes saben por qué yo siempre tengo acento de portugués. Porque yo me relaciono con una persona que habla portugués, mi esposa. Y nosotros en casa, por más que quieras, siempre estamos hablando portugués, porque ella me lleva al portugués. Entonces su influencia me ha llevado a mí a practicar el idioma, y de hecho nunca consigo dejar el acento del portugués, porque me relaciono con alguien que me lleva a eso. Usted va al Pío Pío y puede tener certeza que usted va a llegar aquí oliendo a comida. ¿Por qué? Porque estuvo en un lugar donde se estaba haciendo comida, y el olor que exhalaba allí entró en su ropa. Si usted anda con Jesús, algunos están oliendo. No se preocupe, que les voy a dar un abrazo aunque usted fue al Pío Pío en esta noche. Hermanos, si nos relacionamos con Jesús, nosotros vamos a exhalar el perfume de Cristo. La relación con Jesús va a provocar cambio en nuestra mente. Va a provocar cambio en nuestra forma de hablar. Va a provocar cambio en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestra forma de ver la vida, de proyectar nuestros planes. Así de atractivo y apasionante es nuestro Jesús. Pero Jesús también para nosotros es un ejemplo. Porque ese Jesús vino a la tierra por causa de ti y de mí, para vivir los procesos que usted y yo iríamos a experimentar. Pero Él venció. Y porque Él venció, nosotros tenemos alguien en quien nosotros podemos tener referencia. Si usted se fija en mí como referencia, le voy a decir, hermanos, cuidado, porque en algún momento yo lo voy a decepcionar. Pero Jesús no lo decepciona. Jesús es el modelo perfecto en el cual usted y yo podemos inspirarnos a vivir una vida de victoria. Por eso podemos repetir ese Filipenses 4:13 que todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Hasta las cotorras, y si los perros hablaran, yo creo que dirían ese versículo, ¿verdad? Todos lo saben. ¿Cómo dice? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Nuestra mirada en Jesús es una mirada victoriosa, porque Él venció. Y esa es la realidad que usted y yo podemos vivir. Entonces, vamos a pensar en las cosas correctas, en la persona de Jesús. Segundo, vamos a pensar en los demás, porque el evangelio consiste en repartir, en compartir. De hecho, la palabra del Señor dice: si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo amarás a Dios a quien no ves? Y la matemática del reino del Señor es contracultural, porque el mundo dice: piensa en ti. El mundo dice: si quieres tener, retiene para sí. Pero lo que el Señor dice es diferente: mira al otro, ama a tu prójimo, reparte, comparte, porque el que da, ese recibe más. Es dando que se recibe. Esa es la matemática de Dios para nosotros. Entonces, piense en las personas. Y por último, piense en la eternidad. Nosotros estamos aquí temporalmente, 60, 70, 80 años, se nos van volando. Y nuestra vida, nuestro pasaje por esta tierra es una asignación temporal, donde usted y yo tenemos la oportunidad de prepararnos para un lugar donde ya el pecado no será más una realidad, donde no viviremos más la tristeza y la lágrima, y donde podremos vivir el propósito de Dios eternamente. Amén, amados. Ese es nuestro destino. Filipenses dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ese es nuestro destino final. Esa es nuestra esperanza futura. Eso es lo que nos inspira a nosotros caminar todavía en estos días, sabiendo que hay una eternidad que yo pasaré con el Señor. Amén, amados. Y usted necesita tomar esa promesa e inspirarse en ella para avanzar. Entonces hoy usted puede salir de este lugar conscientes de que si quieren experimentar una transformación en su vida, esa transformación necesita comenzar transformando su forma de pensar. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas de una forma tan linda. Y queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, porque muchas veces hemos dejado que nuestra mente sea palco, Señor, de tantas cosas que te deshonran. Y sabemos que muchas veces hemos actuado de forma tan deshonrosa delante de ti, porque hemos albergado, Señor, pensamientos que no proceden de ti. Pero en esta hora nosotros te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a llenar nuestra mente de tu verdad. Que nos ayudes, Señor, a llenar nuestra mente de tu persona, porque queremos ser vidas transformadas. Y nosotros entendemos, Señor, el peligro que hay en descuidar nuestra mente. Sabemos que enfrentamos, Señor, desafíos grandes en esta generación que vivimos. Por eso nos aferramos a ti, a tu palabra y a tu persona. Nos inspiramos en ti. Queremos amar los hermanos. Queremos pensar en la eternidad. Queremos, Señor, pensar en tus promesas. Queremos confiar en tu carácter. Queremos, Señor, que tu palabra genere en nosotros, Señor, la confianza de poder avanzar todos los días en medio de las pruebas y circunstancias que nosotros pasemos. Bendícenos, Señor, en esta noche, y ayúdanos a exponer nuestra mente a tu palabra y a tu persona, para que pueda experimentar una transformación genuina. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.